Son las 5, las 4, si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de España confirma que el Euribor a 12 meses, el indicador más usado en nuestro país para calcular las cuotas de las hipotecas variables, ha cerrado noviembre a la baja hasta el 4,022%. Y tenemos nuevas previsiones. El Centro de Predicción Económica prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto en España se modere al 2,1% el próximo año, tres décimas menos en relación a 2023, por la contención de la demanda interna y el aumento de la aportación negativa del sector exterior, y que el déficit público en 2024 se sitúa en el 4%, tres décimas menos. El nivel de incertidumbre en España ha mostrado una notable bajada desde el inicio de 2023 tras el fuerte repunte que se experimentó en 2022, cuando saltaron todas las alarmas de recesión. Finalmente, esa recesión se va a quedar en un proceso de desaceleración y por eso, porque la incertidumbre ha bajado, unido también a una inflación que poco a poco parece corregirse, según apuntan desde CEPREDE. El elevado endeudamiento público se mantiene como la principal vulnerabilidad de la economía española. Es uno de los mensajes que acaba de lanzar el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Foro de la Banca organizado por El Economista. Además, ha señalado que se mantienen algunos elementos de debilidad financiera en hogares y empresas y, como nota positiva, ha destacado que los incipientes desequilibrios en el sector inmobiliario se está frenando. Y también ha lanzado un mensaje a los bancos. Escuchen.
Las entidades deben llevar a cabo una política prudente de planificación de provisiones y de capital. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una política que destine parte del incremento de los beneficios observados a corto plazo a aumentar, no solamente a mantener la resistencia, sino a aumentar la capacidad de resistencia del sector, lo que, desde nuestro punto de vista, permitiría afrontar en mejor situación los peores escenarios.
En el mismo foro, el CEO de Santander España, Ángel Rivera, quien se ha referido a la inflación y no espera que los tipos de interés desciendan hasta bien entrado 2024.
La bajada del 3% al 2%, esa es dura. Llevar la inflación al 2, pues ahí yo creo que nos va a costar. Con lo que prevemos un año 2024, con los tipos en el entorno que tenemos ahora mismo, y seguramente en la segunda parte a lo mejor sí que podemos ver si los datos macroeconómicos continúan como están, pues una pequeña bajada, ¿no?
Y hoy hemos conocido que el mercado de los automóviles mantiene su tendencia creciente, aunque la Asociación de Fabricantes de Automóviles cree que puede no ser suficiente. Las matriculaciones de turismos crecen en noviembre un 7%, hasta las 78.300 unidades, gracias a la estabilidad en la producción. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. Una estabilidad que ha permitido dar una respuesta mejor de cara a los puntos de venta. El mercado mantiene así su tendencia al alza y acumula un incremento del 17,3% en comparativa interanual hasta las 867.587 unidades, a falta de un mes para cerrar 2023. Según ANFAC, es un buen dato, pero está lejos del millón de ejemplares vendidos al que debería llegar el mercado nacional. Félix García, director de comunicaciones.
Es un buen dato que mejora el nefasto 2022, donde apenas se vendieron 814.000 turismos, pero todavía no conseguimos franquear la barrera del millón de unidades, que sería lo aconsejable para un mercado tan grande como el español. Destaca que los particulares tiran de la demanda a pesar de la fuerte alza de la inflación y del precio del dinero. También las empresas son los dos canales que están tirando del mercado.
En opinión de las patronales, de mantener este ritmo, el mercado nacional puede acabar el ejercicio en torno a las 950.000 unidades. Raúl Morales, de Faconauto.
Actividad comercial que se ha visto además apoyada en un esfuerzo promocional extra por parte de marcas y concesionarios que lógicamente moviliza la demanda. Se puede decir que es un buen momento para cambiar de coche en nuestro país. De cara al mes de diciembre, lo esperable es que esta alegría comercial se mantenga y podemos dar casi por seguro que el año va a acabar con más de 950.000 matriculaciones en España.
950.000 matriculaciones, una cifra positiva, pero que se sitúa casi un 25% por debajo de 2019, previo a la crisis sanitaria del coronavirus.
Gracias, Pedro. Y acabamos de conocer que el Ministerio de Trabajo ha convocado el lunes a las 4 de la tarde a los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo. La reunión, que se celebrará en la sede del Ministerio, estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y tendrá lugar el mismo día en que se conocen los datos de paro registrado y afiliación del mes de noviembre. Con esto les dejamos con más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Buenas tardes.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo a las bolsas, a los índices de renta variable con tono positivo, al menos aquí en las plazas europeas. El IBEX está repuntando 0,5 punto porcentual, la mejor plaza en Europa, en el viejo continente, es Londres, porque está repuntando casi 0,1 punto porcentual. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bastante en definición, ligerísimos los avances en el Dow Jones de industriales, apenas del 0,09%, está recortando el Nasdaq, el que más, y sus descensos son también bastante moderados, del 0,33%. ¿Cómo están las cosas en los mercados de divisas? Una nueva jornada en la que el euro recorta terreno frente al billete verde y, de hecho, baja de esa cota de 1,09, está en 1,0839 unidades. Y si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, lo que encontramos ahora mismo son descensos en los rendimientos de los bonos, el alemán a 10 años hasta el 2,39%. El estadounidense al mismo plazo está en el 4,30%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
En el marco de la COP28, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido un marco sólido internacional para mercados de créditos de carbono. ¿Pero qué son exactamente estos mercados? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo pueden reducir el impacto medioambiental? Los detalles con Lucía Martín.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se han unido este viernes en la Cumbre del Clima de Dubái para apostar por establecer ese marco de cooperación internacional sólido en los mercados de créditos de carbono. Según ha dicho von der Leyen en rueda de prensa, es la única herramienta efectiva.
We all know if we want to keep global warming.
Todos sabemos que si queremos mantener el calentamiento global por debajo del punto de inflexión de 1,5 grados, debemos reducir las emisiones globales. Y hay una manera de reducir las emisiones y al mismo tiempo fomentar la innovación y el crecimiento: poner precio al carbono. Es un instrumento impulsado por el mercado y el mensaje es muy claro: estás contaminando y debes pagar un precio.
La jefa del Ejecutivo Comunitario ha señalado que la comunidad internacional necesita apertura, reconocer que diferentes países pueden establecer diferentes tipos de mercados de carbono y también, según sus palabras, en todo caso, ningún país puede hacerlo solo, debe ser un movimiento mundial.
En todo el mundo ya existen 73 instrumentos de fijación de precios del carbono, pero cubren solo el 23% de las emisiones globales y esa proporción debe aumentar. Eso permitirá una reducción más rápida de las emisiones, creará condiciones equitativas para el comercio internacional y abrirá más vías de ingresos para la acción climática global.
Y en este sentido ha puesto de ejemplo la Unión Europea, donde desde que se ha introducido el precio del carbono a las emisiones se han reducido en casi un 40%, mientras la economía sigue creciendo y se han recaudado además más de 175.000 millones de euros en ingresos que se van a destinar exclusivamente a la acción climática, incluso en los países en desarrollo. Ahora Ahora bien, ¿qué son los mercados de carbono? Según explica Naciones Unidas, son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Las empresas o personas pueden utilizar los mercados de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra de esos créditos de carbono de entidades que eliminan o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Un crédito de carbono negociable equivale a una tonelada de dióxido de carbono o la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero diferente que ha sido reducido, secuestrado o evitado. Cuando un crédito se utiliza para reducir, secuestrar o evitar emisiones, se convierte en una compensación y ya no es negociable. El objetivo, en todo caso, como decimos, es invertir en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero, como la captura de CO2 o la reforestación. El lado negativo es que estas herramientas no están exentas de polémica. Este verano, un artículo publicado por The Guardian, firmado por Patrick Grenfell, destacaba que los especuladores que adquirieron créditos de carbono podrían enfrentar ahora pérdidas millonarias, ya que la evidencia científica ha demostrado que muchos de estos créditos carecen de valor ambiental y se han convertido en activos varados. Según algunos expertos, hay indicios de que algunos operadores de crédito de carbono están anulando inversiones que habrían tenido un valor de cientos de millones de dólares hasta el año pasado.
Desde las 5 de la tarde interviene en un evento el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Está señalando asuntos, insistiendo en ideas de la Fed como que sería prematuro concluir con confianza que han logrado una postura suficientemente restrictiva o especular sobre cuándo podría flexibilizarse la política. Estamos preparados, dice, para endurecer aún más la política si resulta apropiado hacerlo. De modo que vemos un mensaje continuista de Powell que señala cómo las anteriores medidas restrictivas de la Reserva Federal seguirán teniendo un impacto en la economía porque el impacto total todavía no se ha sentido.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Miramos ahora al mercado español. Ferrovial ha iniciado este viernes un programa de recompra de acciones por un máximo de 500 millones de euros. Es una compañía en máximos que acaba de desinvertir en una de sus posiciones históricas, el aeropuerto londinense de Heathrow. Sometemos a examen a la compañía en esta sección de la mano de Selena Niezbala.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Después de 17 años de presencia en Londres, Ferrovial desinvierte en Heathrow, el aeropuerto londinense. La empresa, como saben, se ha deshecho de su participación con la venta a Ardian y al Fondo Soberano Saudí por 2.735 millones de euros. Un año es lo que llevaba fraguándose esta operación y finalmente ya es una realidad. ¿Ha amortizado bien Ferrovial su operación en Reino Unido? Pues la respuesta es positiva en opinión de Alberto Roldán, director general de Metagestión. El experto considera que la incertidumbre de esta operación se materializa ahora en dónde pondrá su dinero.
Un problema sistemático en las compañías de infraestructuras. Cuando venden, el interrogante que emerge es eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y ahí es donde vienen a empezar los problemas, porque con tipos a este nivel, quizá lo sensato sea poner dinero en una cuenta corriente o comprar deuda americana y quedarse ahí sin hacer nada. Pero yo creo y me temo que en el caso de Ferrovial pueda hacer un movimiento a corto plazo y no necesariamente de mejora en el dividendo de los accionistas, como muchos han contado esta mañana, ¿no? Y eso yo creo que va a tener un poquito de incertidumbre en un valor que, digamos así, no genera demasiado entusiasmo en el mercado general.
No genera demasiado entusiasmo la cotizada española, Alberto Roldán, ya lo han escuchado. Sí, en cambio, a Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabaud Equities Research España, que tras la operación ha mejorado su visión sobre la compañía.
Pues bueno, nosotros hemos mejorado nuestra visión a raíz de la desinversión que anunció hace un par de días en Heathrow. Es verdad que está en zona de máximos, entonces cabe esperar algún ajuste, ¿no?, después de la noticia y después de este comportamiento bursátil. Pero creemos que en el entorno de 27 a 29 euros tiene como un suelo y un soporte de valoración sólido por la evolución de sus negocios concesionales en Estados Unidos, que ahora pasa a ser el foco principal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creemos que también es una compañía con muy buen ejemplo de gestora de concesiones y de desarrollo de infraestructura.
Ferrovial está en terreno de máximos históricos en bolsa, muy lejos de los volúmenes de negociación, eso sí, que sostienen la bolsa de Ámsterdam medio año después de irse a cotizar a la capital holandesa en medio, recordemos, de la polémica y sin gran éxito. El miércoles, cuando se conocía la venta, apenas se movieron unos 235.000 euros en ese mercado a través de la compraventa de 7.410 acciones. Por el contrario, en España se habían transaccionado más de 600.000 acciones por casi 21 millones de euros. Como decimos, la decisión de deshacerse de su participación en el aeropuerto londinense fue acogida por el mercado entre subidas, aupándola entre las mayores altas de la jornada y en sus nuevos máximos históricos. Deja esto potencial en bolsa para la compañía. Carlos Ladero, analista de GPM.
Yo soy partidario siempre de cuando algo está en máximo seguir comprándolo o por lo menos mantenerlo, ¿no? Al fin y al cabo, el mercado es soberano y si algo está donde está es por algo, ¿no? Y Ferrovial, como hemos dicho, lo está haciendo muy bien. Pero lo que yo creo que es un valor que si sigue el IBEX tirando para arriba, ¿no?, va a ser un valor que va a seguir en carteras.
Por su parte, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Caben Quadriga Asset Manager, se cree que Ferrovial lo ha hecho francamente bien en este periodo de inflación y tipos elevados y que además continuará con su buen hacer.
Históricamente, cuando se produce un escenario de inflación y de subida de tipos de interés, las compañías de infraestructuras como Ferrovial lo hacen muy bien, porque tienen unos contratos ligados a inflación que hechean muy bien el mercado y no ha faltado a su cita, ¿no? El sector de infraestructuras en general lo ha hecho bastante bien, a pesar de que a priori por el elevado endeudamiento no lo pueda parecer racional, pero no ha faltado a su cita y Ferrovial pues ha sido un caso de éxito.
La reestructuración de sus inversiones es una oportunidad para Ferrovial. Si había algún pero para la cotizada, el director de inversiones de KO Markets y Zona Value, Juan Esteve, cree que se resuelve con este cambio en su hoja de ruta. Estas son las razones que nos da el experto.
Quizá ahora mismo para Ferrovial, para su modelo de negocio, para el core de su modelo de negocio, pueden venir unas situaciones en las que quizá no sean las más favorables. Precisamente por eso decía que es interesante esa reestructuración de sus inversiones para intentar paliar esos movimientos negativos que pueda haber en un momento determinado en su sector propio.
La compañía también presenta obstáculos y algunos flecos sin resolver, entre ellos sus socios. Pablo García, socio director de Divacons Alpha Value.
Los socios que tiene Ferrovial, ¿no?, que hay un pacto de accionistas y los estatutos de la sociedad, está Qatar Investment Authority con el 20%, o Cash de Depot de Plasmo de Quebec con casi un 13%, o GIC con el 11,2%, Australian Retirement Trust, China Investment Corporation, etc., ¿no? Hay bastantes accionistas y puede haber un derecho de tanteo.
En resumidas cuentas, Ferrovial parece haber acertado con su operación en Heathrow, ha sabido capear la inflación y que haya alcanzado nuevos máximos en el mercado no tiene por qué ser un impedimento para que siga revalorizando el precio de su acción.
Lo amas o lo odias.
Seguimos. Análisis de actualidad en los próximos minutos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los Utah Jazz, que quieren poner en jaque el sistema de las retransmisiones deportivas. Los Jazz se han propuesto revolucionar las retransmisiones. En 2004, una red deportiva regional emitía varios de sus partidos. Desde 2009, lo hacía la cadena americana de televisión por cable AT&T SportsNet Rocky Mountain. En el último año de contrato, la cadena pagaba 25 millones de dólares a la franquicia. Esto no es nada ajeno a otras franquicias de la NBA, la National Hockey League o la Major League Baseball, un win-win del que se benefician tanto cadenas como franquicias. Sin embargo, con la llegada de las plataformas en streaming, los estadounidenses están dejando de lado la televisión por cable. La cadena que cubría a los Utah Jazz quebró a principios de año y el equipo retransmite sus partidos a través de la cadena KJazz, así como a través de un servicio de pago nuevo, Jazz Plus. KJazz supone un regreso a casa para el equipo. En 1993, el antiguo propietario Larry Miller compró la emisora y adaptó sus siglas al producto. Hasta 2009 mantuvieron la emisión de los partidos. Pero el salto significativo es al streaming. La franquicia estima que el mercado alcanza 3,3 millones de personas que viven en el estado de Utah, además de aquellas que viven en zonas colindantes a la ciudad de Salt Lake. La tarifa de Jazz Plus es de $125.50 al año, $15.50 al mes o $5 por ver un partido. El propietario de la franquicia, Ryan Smith, que hizo fortuna precisamente en el sector tecnológico, cree que es un mercado en crecimiento.
El crecimiento del estado. Por ejemplo, si nos fijamos en nuestro crecimiento, nuestra base de fans, históricamente hemos estado mostrando alrededor del 30 al 40% de nuestra base de fans. Y debido al crecimiento, ya que somos capaces de aprovechar el crecimiento de Utah, no somos un mercado pequeño, somos un mercado de tamaño medio. Y creo que seremos un mercado de tamaño medio-alto a medida que avancemos, porque ese cambio en el tamaño del mercado en los últimos 10 años lo hace posible.
Sin embargo, el balance no es del todo positivo en la primera experiencia de los Jazz en el streaming. S&P Global Market Intelligence estima que ingresarán entre el 50 y el 70% de los ingresos que obtenían de la anterior emisora. Sin embargo, Smith confía que este bajón sea simplemente temporal. El equipo también espera utilizar la aplicación y los datos de usuario que esta genera para insertar anuncios dirigidos y ofertas personalizadas de productos y entradas. A medida que los anunciantes actuales aumenten sus tarifas y se incorporen otros nuevos, los Jazz esperan recuperar en los próximos 3 años el nivel de ingresos que obtenían en su contrato con AT&T Sportsnet. Además, comenzarán a crear contenido propio para su plataforma Jazz Plus. Los Jazz de Utah dicen que no esperan que la caída de los ingresos por derechos afecte al gasto en nóminas, en gran parte porque el resto del balance es sólido. En los últimos 7 años, la venta de entradas se ha duplicado, pasando de 45 a 90 millones de dólares, mientras que en los últimos 3, los acuerdos de patrocinio casi se han triplicado, desde 16 hasta 45 millones de dólares.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy miramos a Estados Unidos, a las referencias que tenemos allí al otro lado del Atlántico, y una la tenemos justo en estos instantes con las declaraciones en Atlanta del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dice que sería prematuro concluir con confianza que la Fed ha logrado una postura suficientemente restrictiva o especular sobre cuándo podría flexibilizarse la política. Lo que asegura Powell, bueno, es que después de haber llegado tan lejos con tanta rapidez desde la Reserva Federal, pues están avanzando ahora con cautela, ¿no? Es el mensaje que están dando en los últimos días, insistiendo en eso, ¿no? En la necesidad de cautela en estos momentos, pese a las prisas que tenemos o que tiene el mercado por conocer qué es lo próximo que va a ser, que va a hacer la Reserva Federal y cuándo va a bajar tipos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los números de inflación han sido buenos, son buenas noticias para la Reserva Federal, pero francamente, pues con los tipos al 5% los vemos como unos tipos muy apropiados para el corto y medio plazo. Tenemos la inflación, que ha bajado mucho, pero sigue estando en los últimos meses en torno al 3-3.5%, la economía creciendo a buen ritmo, el mercado laboral en pleno empleo y francamente, en esas condiciones, 5-5.25% nos parecen unos tipos muy apropiados y no hay ninguna prisa, desde luego, ni para subirlos ni para bajarlos.
Aquí en Europa hemos tenido también algunas referencias, por ejemplo, ese dato de PMI de la eurozona, la pérdida de actividad de las fábricas de la región continúa en noviembre, aunque un ritmo pues algo más, menos intenso, ¿no? Digamos que en el mes anterior. El PMI se sitúa en 44,2 puntos frente a los 43,1 de octubre. ¿Qué valoración hace de este dato?
Pues no es muy diferente a lo esperado. Sigue siendo consistente con una contracción bastante fuerte del sector industrial y manufacturero. Y realmente pues apunta a una brecha muy importante entre Estados Unidos y la eurozona. En ambas zonas económicas la inflación está bajando a un ritmo bastante rápido, la desinflación está en una tendencia claramente en marcha, pero en la eurozona pues estamos viendo estancamiento e incluso contracción económica que contrasta mucho con la fortaleza de la economía norteamericana.
Por lo que toca al Banco Central Europeo, finalizado, como parece, el ciclo de subidas de tipos, el foco de la política monetaria ahora se va a dividir entre cuándo comenzarán los recortes del precio del dinero y cuándo acelerará el Banco Central Europeo la reducción de su balance. ¿Qué esperan en ambos ámbitos?
Pues en la eurozona esperamos también que los tipos continúen en el nivel actual de alrededor del 4% durante bastante más de lo que espera el mercado. Incluso con una economía en contracción pues o estancada, pues la verdad es que con la inflación, a pesar de la reducción reciente, la inflación sigue subiendo al ritmo del 3-4%, va a ser difícil para el Banco Central Europeo justificar recortes de tipos. Entonces, el mercado está poniendo en precio que se van a recortar los tipos en el primer trimestre del año que viene y nos parece excesivo. No creamos que vaya a pasar, desde luego, antes del verano.
En China también hemos contado con referencias esta jornada. La actividad de la industria manufacturera del gigante asiático que registra regresa en noviembre a la senda del crecimiento de manera inesperada, según el dato de PMI de Caixin. ¿Le ha sorprendido?
Pues un poco sí, la verdad es que es una grata sorpresa. Pensamos que la situación en China sigue siendo bastante frágil. Pensamos que esa crisis financiera que muchos analistas llevaban décadas esperando, pues por fin ha llegado. La situación en la resolución de la burbuja inmobiliaria, pues todavía le falta mucho para desarrollarse. Pero es buena señal que el sector manufacturero, que depende más de la exportación y la demanda externa, esté apuntando otra vez a la senda de crecimiento.
Si hablamos de divisas, ¿el comportamiento de cuál le ha sorprendido más este ejercicio?
Pues de las grandes, sin ninguna duda, el yen. Lo que nos ha sorprendido no es tanto el comportamiento de la divisa, que también, sino el comportamiento del Banco de Japón. Esa negativa a normalizar los tipos de interés y la política monetaria. El único gran banco central que continúa con políticas monetarias heredadas de la época del COVID y como consecuencia pues de esa sorpresa del Banco Japón, pues la debilidad de la divisa japonesa pues es explicable, pero desde luego es la que más nos ha sorprendido.
¿Cuánto más potencial le ve al oro, que está en máximos?
Pues en la situación macroeconómica y de tipos no es tradicionalmente favorable al oro, con los tipos altos y estables de momento. Pero un cambio estructural que hemos visto desde la invasión de Ucrania es la demanda por parte de naciones fuera del área de influencia occidental, China, Rusia, Irán, India, de alternativas al dólar como medio de intercambio para protegerse precisamente de sanciones como las que vimos contra Rusia. Y eso introduce una nueva fuente de demanda para el oro, pues que nos hace muy posible que siga subiendo.
Y para el petróleo, ¿cómo ven las cosas? Tenemos ahora mismo el futuro del Brent para entrega en febrero en cotas de 81,25 dólares. Esta semana teníamos esa reunión de la OPEP que se saldaba al final con un pacto descafeinado, un poco para que cada socio y sus aliados lleven a cabo los recortes de producción un poco de manera voluntaria.
No, la verdad es que cada vez más las noticias de fuera de la OPEC son cada vez más importantes para el petróleo. Tienes por un lado Estados Unidos en la producción del petróleo en máximos, por otro pues la situación de Rusia, que intenta zafarse de las sanciones y vender a precio de mercado, y con lo cual pensamos que el precio del petróleo dependerá menos a futuro de las decisiones de la OPEC y más de producción en estos países y sobre todo de la demanda global. Y ahí quizás los observadores son demasiado pesimistas sobre las perspectivas para la demanda global en el año que viene y por eso esperamos que el petróleo tienda a subir.
Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy tenemos recortes para el euro, para la moneda única, frente al billete verde de Estados Unidos. El cruce está en 1,0863 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de renta fija. Es momento de saludar a Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tengo que hacer balance de la semana y también de noviembre para el mercado de bonos. En el caso de Estados Unidos, de los bonos estadounidenses, vemos que han registrado su mejor mes en prácticamente 40 años, que se dice pronto.
Bueno, sí, si descontamos los meses en aquellos de hace ya más de una década, con intervenciones de los bancos centrales en que los movimientos fueron más amplios, la verdad es que sí. Y este movimiento, sobre todo, ha sido contra más duración tengan los bonos. Es decir, la bajada de rentabilidad de los bonos hace que suba el precio en la misma proporción en función de lo que da el vencimiento de la deuda. Con lo cual, los bonos más allá de 30 años han tenido casi una subida en un mes prácticamente casi del 8-9%. La mitad prácticamente los de bonos 10 años. No se ha notado demasiado en los bonos a corto plazo, ¿no? ¿Con esto qué queremos decir? Pues que al final el mercado da por buena ya, de alguna forma, que no va a subir los tipos de interés, pero descuento en escenario, desde nuestra perspectiva, demasiado agresivo en la bajada de tipos de interés. Ahora mismo curvas de swap, de tipos de interés, insistimos, no de bonos, en Estados Unidos el 2 años está 4,77, 10 años 4,23 y 30 años 4,09. En Europa 3,19 el 2 años y 2,88. ¿Qué queremos decir con esto? El 2,10 y 2,30, ambos en tipo de interés, en ambos prácticamente están planos, negativos, pero planos, 31 y 47 y 54 y 69. Es decir, el mercado ha hecho de alguna manera el trabajo de los bancos centrales. pero el papel no está a estos niveles, sino que están por encima. Si el 10 años americano está el tipo de interés a 4,23, en cambio el bono está por encima de rentabilidad. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que el escenario que de alguna manera transmitieron los bancos centrales, sobre todo Estados Unidos, de tipos más largos durante más tiempo, y cuál era ese tipo central, parece que va a estar en algo parecido al 4%, ¿no? Entre el 4 y 4,25%. Y de hecho vemos como al principio de mes vimos que la curva del 2-30 años, y recordad que lo avisamos, estaba en más rentabilidad, se podían comprar bonos al 5% de TIR, ahora podemos comprar bonos de 2 años y 10 y 30 años Estados Unidos prácticamente a la misma rentabilidad. Con lo cual nos da la impresión de que se está descontando una realidad en términos de rentabilidad de bonos, es decir, que los tipos de los bonos van a estar en estos niveles, entre 4,25 y 4,50, estando por debajo los tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay mucho papel y sobre todo los gobiernos que tienen que financiar. Y el caso más paradójico lo estamos viendo con la curva de los bonos periféricos, en el cual sigue estando a niveles del 4% todavía los bonos a 30 años, a los plazos largos, incluso por encima ligeramente del 4%, ¿no? Mientras que la curva de corto plazo está los dos años está 3,047. Es decir, el mercado ya ha descontado que el escenario posible de rentabilidad de deuda es el que hay y lo ha trasladado a la curva europea, pensando que ahora tiene que empezar a financiarse el papel a largo plazo, ¿no?
Y en la parte de deuda corporativa, ¿la mejor estrategia en adelante sería tener deuda de compañías con grado de inversión?
Bueno, esto depende un poco de nuestras previsiones en términos de mercado. Si descontamos un escenario, que parece que es lo que está pasando por los datos micro y macro que están saliendo, que no va a haber grandes crisis en grandes sectores o grandes players que vayan a quebrar, como en otras crisis ha pasado, no vemos demasiado riesgo, es decir, en tener papel ahora mismo de high yield. De hecho, el high yield ha corrido en rentabilidad al alza casi un 9% en este mes. Con lo cual, no, es mantenerse en las mismas posiciones. Si descontamos que pueden con los ajustes fiscales, los bonos, al revés, los bonos soberanos, va a salir más papel al mercado, van a pagar más, con lo cual tampoco interesaría estar en estos. Con lo cual tenemos que descontar un poco el escenario. Nuestro escenario central es que, en principio, no va a haber demasiados problemas en financiar, y va a haber demasiados cambios de rating de empresas de triple B a W que pudiera hacer que cambiáramos nuestra percepción de high yield a preferentes, y tampoco se va a endurecer mucho más el mercado de spread de los high yield, con lo cual una distribución racional de la cartera debía seguir con los mismos parámetros que apuntamos hace más ya de 6 meses. ¿Eh? Sí. Es decir, un porcentaje en cada activo de riesgo, tanto en high yield como en bonos soberanos, como en bonos corporativos. Y simplemente, si se hace una selección ahora mismo, desde luego lo más interesante sería ampliar un poco la duración de la cartera, y sobre todo en términos de bonos americanos. ¿Por qué? Porque tienen rentabilidad y no esperamos mayores depreciaciones, tienen mayor rentabilidad en términos de absoluta, sí, de TIR, y no esperamos mayores depreciaciones del dólar, ¿no?
Ramón
Con
Zárate.
Cual, cualquier ajuste en tema de riesgo, sí, probablemente tendríamos retornos adicionales positivos, ¿no?
Nos quedamos con ello. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Y de renta fija a renta variable, a mirar al cierre de la sesión en el mercado español, con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, primera jornada del mes de diciembre, jornada en positivo en las bolsas aquí en Europa. ¿Expectativas para el IBEX ahora?
Sí, pues en principio seguimos en la cresta de la ola, ¿no? Esa vuelta a cumplir la llamada pauta del primer día, que este año prácticamente todos los meses ha funcionado, que consiste en empezar el mes con subidas, por si algún oyente lo desconoce. Y luego eso, después de una subida cercana al 12%, el 11,54 creo que ha sido durante el mes de noviembre, pues lo suyo sería darnos un respiro, pero vaya usted a saber, ¿no? Hemos hecho lo último que habíamos comentado la última vez que hablamos, que estábamos ya dentro del rango 9.600-10.100, hemos llegado justo hasta la cumbre del 10.100. Se ha podido hacer una especie de triple techo en diario, que faltaría confirmación, pero estamos ahí, ¿no? En la zona de los 10.100. Si se rompe, subimos al peldaño superior, que ya nos meteríamos entre los 9.900, dándole un filtro a los 10.100, sí, y los 10.600. ya de cara a las pocas jornadas que quedan para terminar el ejercicio. Mi impresión es que costaría romperlo y deberíamos volver sobre los 9.950 o así aproximadamente durante la próxima semana, pero veremos si se cumple o no.
Sí.
Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se lo ha perdido, lo vimos ayer con el BBV, que cualquier recorte se ha aprovechado por los rezagados cuando bajó hasta 8.48, me refiero, y hay mucho gestor que ya hay que pensar en eso, con el vencimiento de diciembre, en presentar cuentas a los clientes y a los jefes, ¿no?
Safir, ha cerrado esta jornada la venta a Serveo, grupo de servicios participado por el Fondo Portobelo y por Ferrovial, del 100% de su filial Safir Facilities, una operación con la que ha ingresado finalmente 90 millones de euros. ¿Cómo está el valor por técnico, Safir?
Sí, pues por técnico está muy alcista, como prácticamente quitando un par de ellos que se han quedado rezagados, prácticamente todos los valores del IBEX 35, ¿no? Hoy ha cerrado en 3.12 y en principio, mientras siga cerrando, hombre, los que ajusten mucho y vayan ganando poquito, pues que no se lo dejen ni de 3.05, 3.06, pero vamos, por encima de 2.90 en cierre semanal, es alcista y dependiendo del precio que la tenga cada uno, se puede tener sin ningún problema, ¿no?
¿Le convence el gráfico de Celnex?
Celnex, pues es de lo poquito que lo ha hecho mal este año, ¿no? Sigue lateral bajista, está intentando salir del pozo y ya ha recuperado prácticamente el 10% con bastante fuerza. Y en principio, mientras no pierda la zona de los 34.60, que hoy en intradía está un poco por debajo, tiene recorrido hasta la zona de los 36.50, 37.20, que sería el objetivo de este movimiento. Pero la clave es eso, no dejárselo ir ya de 34.60.
Indra, se publica que abre la puerta a ventas de activos no estratégicos. ¿Situación técnica ahora mismo de la compañía?
Sí, pues está también muy alcista. Yo la última entrada, que ahora es fácil decirlo, a 13.10, hace nada, hace apenas, no sé, no recuerdo exactamente, pero vamos, no hace ni dos semanas, ¿no? Y se ha ido un euro y pico arriba con muchísima fuerza. En principio sería mantener, mientras no pierda la zona de los 14.30, 14.10, para los medioplacistas 14.10, no dejarse ir de 14.10. Y el problema es eso, que cuando el mercado se escapa, correr detrás de los precios es complicado. Lo que si es una estrategia que suele funcionar bastante bien es promediar al alza, ¿no? Quiero decir, el que tenga Indras a 13.20, pues compra unas poquitas más a este precio, ya tiene un colchón de beneficios importante y si es disciplinado ya nunca se le va a convertir la posición ganadora en perdedora, ¿no?
Iberdrola, es noticia la compañía porque junto con BPE van a invertir 1.000 millones para alcanzar 11.700 puntos de carga en 2030 en la península ibérica. ¿Qué estrategia seguiría ahora mismo con este valor, con Iberdrola?
Sí, pues habría que estar ya, como comentábamos, posicionado. Apoyó sobre 9.80, 9.90 hace poquito, pero vamos, y se ha recuperado como una moto desde ahí, ¿no? O sea, pero en principio a estos precios ya no entraría y mientras no pierda la zona de los 11.10, 11.20, la tendré en cartera. Y si vemos que llega sobre 11.80, 11.90 y no conseguir más allá, pues recogería la mitad o un tercio de la posición, dependiendo de cómo estuviera esa posición respecto a la totalidad de la cartera. Tantos por ciento, me refiero.
¿Y qué niveles considera claros o clave ahora mismo en una compañía como Acciona Energía, que hoy es noticia por el anuncio de construcción de una planta solar en Australia que va a comenzar en el primer trimestre del 24?
Sí, pues está dando también al parecido a Celnes, o sea, no termina de ser alcista todavía, está lateral, ahí dando bandazos entre los 26.30 y los 27 y pico, hoy va a cerrar a 27.26. En principio, habría que estar dentro, manteniendo las posiciones ganadoras, mientras no pierda la zona de los 26.50. Y por arriba, si ve que llega sobre 27.80, o sea, el cambio de euro en 28 y no consigue romper,
sí,
pues hasta ahí podría ser. O sea, mientras no pierda la zona de los 26.50, tiene un posible recorrido hasta 27.80, 28.10.
Nos quedamos con estos niveles. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes y buen fin de semana para todos.
IAG ha sido el título que más ha subido esta jornada en el IBEX, un 2,87% arriba, seguido de Meliá, la hotelera, que termina también con alzas de más del 2%. En el lado negativo, apenas encontramos a 5 de los componentes del IBEX. El que más ha recortado, lo ha hecho de forma discreta, CaixaBank, un 0,46%.
Esta semana en el mercado que viene.
Nicolás del Río, analista de Banco BIC.
Estamos hablando de un transatlántico a nivel de farmacéuticas y de compañías en todo el mundo. Con lo cual, en este caso sí que vemos a Novo Nordisk como líder en este sector farmacéutico, que también vemos como uno de los mejores para el sector en 2024.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
En breve cerramos el ejercicio, pero los accionistas no descansan. Se preparan ya de cara a la próxima temporada de juntas en sociedades cotizadas. Por lo pronto, en este 2023, el nivel de participación en las juntas de accionistas del IBEX 35 ha crecido más de 2 puntos respecto al año anterior. Y en el caso de las 40 mayores empresas del continuo, el incremento ha sido de 1,5 puntos, según el último informe sobre la materia elaborado por Georgeson y Cuatro Casas. ¿Qué demandas son las que van tomando cada vez más peso en esas juntas de accionistas, Alejandra Gómez?
Tenemos hoy en Capital Radio a Juan Aguayo, socio de Cuatro Casas, especializado en Corporate M&A, para abordar este informe de juntas, gobierno corporativo e inversores institucionales. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Alejandra. Encantado de estar con ustedes.
Con vistas a la próxima temporada de juntas, la de 2024, este estudio que han realizado busca adelantarse a las demandas de los inversores de las compañías del IBEX 35. ¿Cuáles son las principales señales o conclusiones a las que han llegado?
Bueno, efectivamente este informe que publicamos anualmente lo que busca es ayudar a las compañías cotizadas españolas a que preparen su temporada de juntas. Hay cuestiones que son más habituales o que se repiten más y hay cuestiones que son más novedosas. Entre las primeras, tenemos que referirnos a la retribución del Consejo de Administración, el nivel de independencia, el grado de independencia y de diversidad en la composición del Consejo de Administración y las comisiones delegadas, y a las propuestas de ampliación de capital, lo que llamamos el capital delegado, es decir, la posibilidad de que la Junta de Accionistas delegue en el Consejo de Administración, la posibilidad de aumentar el capital cuando hay exclusión del derecho de suscripción preferente, lo cual motiva una dilución por parte de los accionistas. Este es un tema que se plantea habitualmente y en el que existe, de hecho, una limitación legal al 20%. El capital social en estos casos, con exclusión del derecho de suscripción preferente, puede aumentarse por el Consejo, por decisión del Consejo de Administración, hasta el 20%. Sin embargo, algunos asesores de voto y algunos inversores institucionales esperan que en estos casos el límite no sea el 20%, sino que sea inferior, el 10%. Estas serían quizás las cuestiones que vemos con carácter habitual. Junto a estas, hay otras que quería señalar. Por un lado, una mayor penalización en los supuestos de renovación de consejeros por no abordar o por no reaccionar correctamente ante las cuestiones que se han suscitado en la junta anterior, que han generado una cierta disidencia entre los inversores institucionales en la junta anterior. Y por otro lado, una preocupación cada vez mayor respecto de lo que llamamos la gestión de la sostenibilidad o el gobierno de la sostenibilidad, y también la transformación digital y los riesgos que tienen asociadas estas dos áreas, estas dos cuestiones.
¿Qué carencias tienen entonces las grandes cotizadas cuando se enfrentan a las juntas, además de esta sostenibilidad que comenta?
Bueno, me gustaría empezar diciendo que la verdad es que durante los últimos años lo que hemos visto es que en la preparación y en la gestión de sus juntas, las compañías cotizadas han hecho un gran esfuerzo y un esfuerzo exitoso en términos de calidad de la documentación que se pone a disposición y, por lo tanto, de transparencia. para así atender mejor al derecho de información de los accionistas. Vemos que se celebran de manera más habitual juntas híbridas, es decir, aquellas en las que los accionistas pueden participar tanto presencialmente como con carácter telemático, lo cual facilita evidentemente las cosas. Aún así existen retos, ¿no? Quizá el reto más importante es el de la capacidad de adaptación que deben tener las compañías cotizadas a un complejo marco normativo, motivado por la incorporación de directivas que provienen de la Unión Europea, la segunda directiva de accionistas, o dentro de pocas fechas la directiva de diligencia debida, en lo que creemos que es una avalancha regulatoria importante y que exige un esfuerzo relevante también a las compañías y sobre todo a su consejo de administración. Y en segundo lugar, el engagement con inversores. El mercado español ha traído en los últimos años una fuerte inversión por parte de inversores institucionales extranjeros, no que antes no los hubiera, sino que ha habido un incremento apreciable. Las compañías han hecho un esfuerzo importante por entender este nuevo perfil de accionistas y por entablar una mayor comunicación con ellos para anticipar sus preocupaciones y demandas y adaptarse mejor a las prácticas internacionales de gobierno corporativo.
¿Hay diferencias acusadas por sectores?
Sí existen diferencias en función de los sectores y esas diferencias están asociadas a factores que son muy distintos. Es verdad que la pertenencia a un sector regulado, y este es el caso de la banca y de las entidades financieras, es una diferencia. Ahí la normativa es más exigente y, por lo tanto, el nivel de cumplimiento es más alto. También es importante la capitalización de la compañía. La presencia de inversores institucionales es mayor en las compañías más grandes, sobre todo las compañías del IBEX 35, que en las del resto del mercado continuo. Una mayor presencia de inversores institucionales supone una mayor exposición y una mayor exposición conlleva o implica un nivel de cumplimiento más alto. Y en tercer lugar diría que el interés de la inversión institucional pues también está concentrado en algunos sectores que son quizá más dinámicos en las últimas fechas, en los últimos años, por ejemplo, de las energías renovables.
Destacan en su estudio que el nivel de participación en las juntas se ha incrementado en más de 2 puntos este 2023 con respecto a un año antes. ¿Qué supone esta subida de participación? ¿Marca una nueva tendencia?
Bueno, es verdad que si tenemos en cuenta los datos históricos, el nivel de participación en la temporada de juntas de 2023 ha sido el más alto de los últimos años, de los últimos 5 años, diríamos. Y esto tanto en compañías del IBEX como en el resto de compañías del mercado continuo, al menos con carácter general. Las compañías que han experimentado ese mayor incremento en el quórum, en la participación de los accionistas, han sido las que tienen en su accionariado inversores institucionales activos en gobierno corporativo. No todos los inversores institucionales son igualmente activos en gobierno corporativo. Creemos que este incremento en la participación, desde luego, es un dato positivo, debe valorarse positivamente y que trae causa en el engagement que comentábamos anteriormente, en la mejora de la comunicación de la empresa, de la sociedad, con sus accionistas.
Abordan la sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza en su estudio. ¿Qué retos tiene esta G de la ESG tan comentada entre las compañías del sector español?
Sí, a nosotros nos gusta hablar de gobernanza de la sostenibilidad, no porque no nos guste hablar de ESG, pero quizá la terminología ayuda a expresar los conceptos con mayor claridad, ¿no? Y ESG, pues parece que estás hablando de tres cosas distintas, de environment, de social y de gobernanza. Mientras que si hablamos de gobernanza de la sostenibilidad, creemos que lo estamos aunando todo, porque esta es la idea fundamental. La sostenibilidad ha pasado a tener un papel central en la gestión de las actividades empresariales que llevan a cabo las sociedades cotizadas. No es un área separada, no se trata de una regulación cuyo cumplimiento pueda encomendarse a un área separada en la compañía, sino que lo abarca todo, y que en última instancia debe conllevar un cambio en la cultura corporativa, en la cultura empresarial liderada por el Consejo de Administración.
En el texto ponen además sobre la mesa temas como la independencia del Consejo de Dirección, muy de gobernanza, nombramientos y las reelecciones. Y esa tendencia del voto de castigo entre los inversores. ¿Qué subyace en estas penalizaciones? ¿Los accionistas de estas compañías españolas son especialmente exigentes o se temen los vientos de cambio?
Bueno, efectivamente hemos visto una tendencia entre inversores institucionales a penalizar el nombramiento o la reelección de consejeros. Cuando entienden que la compañía no ha abordado debidamente alguna de las cuestiones conflictivas o difíciles que se plantearon en anteriores juntas. Es decir, no se está juzgando tanto la figura o las capacidades del consejero o de la consejera cuya reelección se somete a la junta, sino que se está penalizando no haber llevado a cabo un plan de actuación después de que se pusiera de manifiesto un problema en la junta pasada.
Pues con ello nos quedamos. Juan Aguayo, socio de Cuatro Casas, especializado en Corporate M&A. Gracias por sus declaraciones.
Muchísimas gracias a ustedes, Alejandra, y a los oyentes. Y a todos de Extra Mercado.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y en los próximos minutos nos bajamos como cada semana a la calle a preguntarles a ustedes, en este caso, sobre los precios para las comidas y cenas navideñas.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real. A pie de calle.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y empieza a notarse en los precios de los supermercados. No en vano, según Eurostat, España es el cuarto país donde más sube el valor de los alimentos durante estas semanas.
La proximidad de las Navidades lleva a muchas familias a comprar por adelantado algunos de los productos protagonistas de los menús, como el marisco, la carne o el pescado. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Hemos visto cómo hay fenómenos como comerciales como el Black Friday que se han consolidado y suponen el inicio del periodo de compras navideño.
El año pasado, durante estas fechas, la OCU ya notificaba un incremento del precio. Y para este año...
En OCU venimos observando cómo cada año los precios se incrementan cuando se acerca la Navidad. Esto lo vemos en, por ejemplo, los precios de la alimentación, que en el año 2022 subieron de media un 8,2%. Es habitual esta subida de precios, pero lamentablemente se une a los incrementos de precios que vienen sufriendo los consumidores en los dos últimos años, con lo que es más que probable que estas sean las Navidades más caras.
Pese a que la inflación de los alimentos viene moderándose durante los últimos meses, continúa muy por encima la tasa general, del 3,2% según el último dato publicado por Estadística. A ello se une que durante las semanas previas a las fiestas navideñas la demanda se incrementa y por ende la oferta repunta. Pese a la coyuntura económica, no se prevé que vaya a descender el volumen de compras.
La encuesta de OCU sobre intención de gasto en Navidad señala que los consumidores van a participar más en las celebraciones navideñas y eso a pesar de la subida de precio y la situación económica. No detectamos nosotros una contracción del consumo. Hay consumidores dispuestos a hacer más compras y participar en las navidades, en las festividades navideñas que en otros ejercicios.
Como cada viernes en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Ya han notado una subida de los precios de los alimentos?
En algunas cosas sí. En el marisco, por ejemplo, ya he visto que sí, que ya lo han subido bastante.
Pues no me he fijado mucho, la verdad, no te puedo decir, no lo sé.
Bueno, yo creo que no han subido en Navidad, llevan subiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un tema de gobierno, no es que yo esté en contra de Sánchez, pero es un tema de que la inflación sube y evidentemente si antes era caro, ahora es carísimo. Entonces, ¿para quién gobierna este señor? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres? ¿Para los pensionistas? para los extranjeros.
En todo, el aceite, los huevos, la leche, todo.
Sobre todo en el pescado.
Sí, pues bueno, a ver, me imagino que la fruta y la verdura, siendo cuestión de invierno, la naranja, por ejemplo, este año no ha llegado un poco tarde. Luego el tema carnes y mariscos yo no consumo, pero los otros alimentos no he visto ninguna diferencia por el momento.
Pues sobre todo lo he notado mucho en el aceite, sobre todo es lo que todos nos estamos quejando últimamente. Y bueno, pues obviamente luego en los bares la cerveza, los cereales también, bueno, en general un poquito de todo.
¿Creen que los grandes distribuidores se aprovechan para encarecer determinados productos?
Yo es que no suelo comprar en grandes, suelo comprar en tiendas de mercado.
Sí, eso sí que lo creo, seguramente sí.
No, ellos son unos empresarios y ellos, igual que lo tengo caro yo, él también.
Ellos no pierden, los que perdemos somos nosotros.
Algunos sí, no vamos a generalizar, pero algunos sí.
Sí, desde luego, y saben que la gente ya se está preparando con tiempo, entonces yo creo que de hecho suben los precios ya antes porque saben que la gente se prepara para las fechas.
Hombre, Navidad está claro que es un